Y recién hablábamos de esto de las estadísticas y de el pronunciamiento que tuvo el ex presidente, aquel que casi se suicida con un bigote postizo. Y ahora hay quienes redoblan la apuesta y dicen, ¿viste? Que en cuestión de raza los japoneses son superiores a los alemanes. O sea,
en vez de descartar la afirmación, le cambian el sujeto, sí. Claro.
Pero por eso vamos ahora, y le agradecemos, vamos a hablar un ratito con un especialista en biología y en este tipo de cuestiones para tratar de entender si existe ese elemento que pueda ayudar o que pueda definir o que pueda
confirmar,
incidir en los talentos de las personas, en los desarrollos, claro, de los países.
Si existe algo tal como diferencias raciales.
Claro.
Vamos a conversar con un profesor, con un hombre de ciencia, que a nosotros nos gusta convocar porque entendemos perfectamente lo que dice dentro de nuestra propia ignorancia. Vamos a convocar a Leonardo Martín González Gali, que está por allí en algún lugar de Buenos Aires, y lo convocamos acá vía telefónica. ¿Cómo anda, Leo? Buen día, Emilio, Ariel y Carolina, te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los escucho muy, muy bajo, ¿eh?
Bueno, es que somos bajos nosotros.
Y no holandeses.
Claro, somos bajos por decisión, estamos así en cuclillas. Y estábamos, queríamos conversar con Leo porque por esto que había afirmado el ingeniero con aptitud en los negocios, de que los alemanes son una raza superior. Después aclaró que era solo en el fútbol, él se refería al fútbol, no a cuestiones políticas ni
sociales, ni...
Pero, ni haciendo referencia a ese periodo nefasto de la historia, de que alguno se creyó que esto era posible y embarcó a todo un continente y a todo el mundo detrás de una idea semejante. Nosotros te preguntamos como biólogo si hay suficientes investigaciones como para que alguien pudiera dudar de esto, o ya está completamente descartado de que hay condiciones raciales de superioridad entre los humanos.
Sí, la respuesta corta sería que hay suficiente investigación y evidencia como para descartar esa forma de racismo. Uh-huh. Digo racismo porque el comentario del expresidente tiene los dos condimentos propios del racismo, que son: primero, afirmar que la humanidad puede dividirse en razas, ¿no?
Sí.
Esa es la primera condición, pero la segunda es el supuesto de que hay una jerarquía entre esas razas, o sea, de que algunas son superiores en algún sentido con respecto a las otras, ¿no? Esos son los dos ingredientes de las perspectivas racistas. Uh-huh. Y la biología actual cuestiona las dos, básicamente. Primero, porque también, para decirlo brevemente, ahora podemos profundizar un poquito, pero para decirlo brevemente, no es posible dividir a la humanidad en razas claramente definidas. Eso es algo que la cultura occidental viene haciendo desde hace siglos, pero justamente los avances en el análisis genético de las diferencias entre las poblaciones humanas han cuestionado esa posibilidad de dividir claramente a toda la humanidad en razas diferenciadas. Y segundo, porque nada de lo que sabemos acerca de las diferencias genéticas que sí existen entre poblaciones permite justificar ningún criterio de superioridad, ¿no? En general, esas diferencias tienen que ver con rasgos tales como el color de piel, la estatura, uh-huh, y demás, porque no es que esas diferencias no existen.
Claro, claramente existen, ¿no?
Claro que sí, pero no...
No nos da condición de mejor o peor. ¿Cómo las podemos definir, esas diferencias? ¿Como adaptaciones al medio ambiente? ¿Como defensas?
En algunos casos sí y en otros casos no. Por ejemplo, las diferencias en el color de piel muy probablemente efectivamente tengan que ver con la adaptación al ambiente, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que toda la humanidad, todos los humanos venimos de poblaciones africanas, originalmente de piel muy pigmentada, de piel oscura, uh-huh. Y a medida que que algunas poblaciones humanas se fueron dispersando por otros continentes, y en particular, por ejemplo, cuando fueron estableciéndose en las zonas más nórdicas de Eurasia, allí se produjo la famosa selección natural, favoreció la variación de color claro, y eso es claramente adaptativo porque tiene que ver con la posibilidad de que la radiación solar penetre en las capas profundas de la piel y permita fomente la síntesis, la producción de vitamina D, que es algo vital. Uh-huh. Y también en las zonas de mucha radiación, como los trópicos, la radiación solar es dañina, entonces la pigmentación protege de esos daños al cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de diferencias, perdón, de base genética entre poblaciones que sí tienen un valor adaptativo. Luego otras diferencias se deben a cuestiones simplemente azarosas. Por ejemplo, cuando una isla, por ejemplo, es colonizada a partir de un pequeño grupo de humanos que llegan en canoa, ¿no?, a partir de una población continental más grande, y fundan una nueva población en una isla, esa nueva población que se funda está conformada por individuos que portan una pequeña muestra de la diversidad genética que había en la gran población de la que vienen. Claro. Entonces, por el mero hecho de ser pocos, ¿no? Se llama efecto fundador esto en uh-huh. biología evolutiva. Uh-huh. El mero hecho de que la nueva población sea fundada por pocos individuos implica que ya es una población que parte con una diversidad genética distinta de la población madre. Y eso hace que esa nueva población fundada, cuando aumenta de tamaño, tenga algunas diferencias con respecto a la otra población. Por ahí allí es más frecuente cierto color de ojos con uh-huh. respecto a la otra, o es más frecuente cierta forma de las orejas o de la nariz, o cualquier cosa, cualquier variación que a ustedes se les ocurra, y en esos casos no es por cuestiones adaptativas, sino por cuestiones puramente aleatorias. La cuestión es que, por una causa u otra de estas que menciono, efectivamente existen diferencias genéticas entre poblaciones, pero es importante entender que constatar que existen algunas diferencias genéticas entre poblaciones no permite, no avala el racismo, porque, insisto, recordemos, el racismo implica que podemos separar nítidamente a la población en razas y que podemos establecer una jerarquía entre ellas. Entonces, vuelvo a la idea central. Reconocer que hay diferencias genéticas entre poblaciones no basta para poder separar a la humanidad en razas estancas, claramente definidas. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, si uno mira una cierta característica genética, tal vez mirando esa característica genética puedo separar, voy a poner un ejemplo hipotético, puedo separar a los nativos de América de los nativos de Australia, ¿sí? Y digo, bueno, se diferencian en esta característica genética. Pero lo que sucede es lo siguiente: si luego miro otra característica genética, en otro cromosoma, por ejemplo, uh-huh. tal vez resulta que con respecto a esa característica genética, los nativos de América y los de Australia se parecen uh-huh. y se diferencian de los europeos. Uh-huh. Y tal vez si miro una tercera característica genética, americanos, australianos y europeos se parecen, pero se distinguen de los inuit. Y no sé si se entiende la idea.
Sí, sí.
No,
sí.
Depende de qué característica.
Depende
de
qué se tome como
casi teoría como del objeto. Conjunto, digo, según cuál es el punto de análisis.
Depende de qué categorías miremos, uh-huh. resultan unos u otros grupos. Pero lo que no sucede es que haya grupos que compartan muchas características exclusivas entre sí, no presentes en otros grupos, que eso es lo que permitiría separar claramente
en razas, ¿no? claro, no, desde el ADN, digamos, no hay una diferencia conclusiva ni determinante, y después sobre la etnia o sobre la culturización de eso tampoco hay algo que sea determinante.
Bueno, eso es interesante también, porque cuando desde la biología se empezó a cuestionar la posibilidad de dividir a las razas en base a la genética, el racismo no desapareció del mundo, ni mucho menos, sino que se acomodó a las circunstancias. Y lo que empezamos a ver es el surgimiento de una suerte de racismo cultural, básicamente, lo cual muestra que a pesar de que a veces posturas como el racismo pretenden tener fundamento científico, en realidad lo que tienen son unos principios a priori, ¿no?
Prejuicios.
Y que no negocian, según el cual existen razas y las hay superiores, y luego echan mano de un modo acomodaticio a lo que la ciencia dice, según el caso, ¿no? En algún momento, cuando sabíamos poco de la genética de las poblaciones humanas, pudieron echar mano de la genética, y hubo durante mucho tiempo el llamado racismo científico, ¿no? Que fue apoyado y avalado por los propios científicos durante mucho tiempo. Cuando la biología puso en cuestión los fundamentos genéticos del racismo, lo que empezamos a ver son formas de racismo cultural, donde tenemos personajes que nos dirá que los alemanes son una raza superior, no por cuestiones genéticas, sino porque son los herederos directos de la cultura griega clásica, que era superior a todas las demás, mientras que el resto de la humanidad deriva de culturas inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, es como que también es importante entender esto, ¿no? Que hay algo que fomenta y que sostiene el racismo, y que hace que mucha gente adhiera a esa forma de pensar, con bastante independencia de todo lo que pueda decir la ciencia. Entonces van acomodando los argumentos según lo que las distintas disciplinas dicen en el momento, pero la constante es que el racismo persiste, ¿no? Como lo vemos tristemente en los comentarios de alguien que es un personaje público y que para peor fue presidente de la República, ¿no? Con lo cual
sí, y que tiene que, no y que es, y que tiene una tribuna que lo sigue y que obviamente interpreta y entiende a un líder, por lo cual también puede repetir esos argumentos
o
ponerlos en duda, por lo menos
claramente por eso, bueno, es importante entender por qué el racismo no tiene fundamento científico. Y si me permiten, voy a insistir en algo. Comentaba recién que lo que hoy sabemos acerca de la diversidad genética de las poblaciones nos dice, por un lado, que existen diferencias genéticas en las poblaciones. O sea, si nosotros comparamos a los europeos con los nativos de Australia, efectivamente existen unas cuantas diferencias genéticas, muchas de las cuales se ven claramente en el aspecto físico, ¿no?
Claro.
Y otras que tendrán que ver con rasgos menos visibles. Esas diferencias existen. Pero, como decíamos, si uno no mira caprichosamente una diferencia, sino si uno empieza a mirar muchas, el resultado no son grupos claramente diferenciados. Bien, una razón interesante por la cual sucede esto es que cada vez queda más claro que la historia de la humanidad es una historia de mezcla, de hibridación, de cruce entre poblaciones, ¿no? Es un juego alternado entre periodos en los cuales las poblaciones se han mantenido aisladas, a veces por cuestiones de montañas, océanos, por cuestiones geográficas. Durante los periodos de aislamiento las poblaciones se diferencian, pero luego, cuando un grupo cruza la montaña o cruza en barco el río y se encuentran, nunca ha sucedido que las poblaciones no tuvieran relaciones sexuales y no se mezclaran. Entonces venimos de una compleja mezcla de periodos de aislamiento y de cruces, y el resultado es que somos una especie de mosaico, de mezcla
genética. El famoso crisol, el crisol de ADN.
Exacto. Crisol de poblaciones que se diferenciaron un poco durante periodos de aislamiento y que luego se encontraron y se cruzaron. Entonces, lo que tenemos es una mezcla complicada que hace casi imposible esta separación en razas. Entonces, eso es más, tenemos evidencias de que nos hemos hibridado con otras especies ya extintas, como el famoso Neandertal, por ejemplo, ¿no? Hay algunas poblaciones humanas que tienen algunos genes de Neandertales. Miren hasta qué punto somos un animal propenso a tener relaciones sexuales con los de otras tribus y de otras poblaciones y de otras etnias. Entonces, y hay que llamar la atención acerca de que las diferenciaciones que pueden haberse producido por periodos de aislamiento en el pasado en las últimas décadas no han hecho más que ir desapareciendo, porque ahora la gente se mueve de una punta del planeta a la otra,
más posibilidades
con total facilidad, ¿no? Entonces los nativos de América, los nativos de Australia, etcétera, etcétera, ya cuando llegaron los primeros barcos de los colonizadores empezaron la hibridación, e imagínense ahora, ¿no? Entonces
bueno, por eso lo difícil detectar, por ejemplo, en esas grandes urbes, como puede ser, digo, acá también en Argentina, como puede ser Buenos Aires, o Londres, o Nueva York, que uno dice, este es un neoyorquino típico, no sabe, imposible de determinar.
Imposible, pues, y cada vez va a ser más difícil, ¿no? Y ustedes saben que acá en Argentina mucha gente cree poder reconocer a simple vista quiénes son descendientes europeos y quiénes son descendientes de nativos americanos, y en general el análisis a ojo falla, porque hay estudios genéticos que muestran que un altísimo porcentaje de toda la población tiene algunos cuantos genes de nativos americanos, ¿no?
Claro.
Incluso mucha gente que no sabe que tiene antepasados nativos americanos, pero que los tuvo.
Claro. Sí, y que no lo sabe también por una cuestión que tiene que ver ahí sí con las imposiciones culturales, porque no lo sabe y no lo buscó demasiado tampoco.
Sí, o alguien lo ocultó. Tiene que ver también con con el tipo de relaciones que había entre sexos desde la época de la colonia en adelante, ¿no? Que incluía, por ejemplo, que muchos señores respetables se encargaban de
violar
de tener relaciones con sirvientas, con esclavas, etcétera, etcétera, y eso producía una progenie
distinta,
con aportes de ambas de ambas etnias, y eso no quedaba registrado en ningún lado, por supuesto.
Claro.
Entonces esto es extremadamente común, con lo cual y esto cada vez es más así. Entonces los grados de diferenciación entre poblaciones que pueden haberse dado durante ciertos periodos de aislamiento en la historia antigua, eso tiende a diluirse, tiende a desaparecer, porque cada vez hay más mezcla en el mundo, más encuentros entre personas de diversos orígenes que resultan en hijos y en hijas, y por lo tanto probablemente nunca hayamos tenido razas bien diferenciadas, y cada vez menos va a haber eso. Entonces, ese es el primer condimento del racismo que es cuestionado por la biología actual, y es importante señalar que el segundo, que es la jerarquización, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, tenemos razas y además algunas son superiores sobre otras. Sobre ese segundo punto hay que decir que es totalmente arbitrario, porque no... imaginémonos por un momento que sí tenemos razas claramente definidas. Bueno, ¿quién y con qué criterio define qué es, cuál es superior y por qué? Está claro que ahí entra en juego un prejuicio totalmente, que en general es eurocéntrico, ¿no? En el cual se considera superior la que se parezca más a nuestros ideales estéticos, culturales, morales, etcétera, etcétera, que son totalmente idiosincráticos de nuestra cultura. Entonces, si uno reconoce diferencias, por ejemplo, mayor o menor pigmentación de la piel. Bueno, ¿con qué criterio diríamos que es superior ser blanco a ser negro? ¿Por qué sería superior? Ahí es algo totalmente arbitrario que hay que tenerlo presente, porque no es la biología la que va a refutar ese punto, ¿no? Ahí hay que entender que hay una cuestión de valoración que es totalmente
arbitraria. De modelos discursivos, ¿no? Y que también tiene que ver con el poder, digamos, aquellos que ganaban las batallas.
Por supuesto,
eran los que imponían el criterio, por lo cual de ahí proviene esto, claro.
Totalmente. Sí. Imaginémonos que los nativos de América hubieran vencido a los europeos, bueno, no costaría imaginarse que lo que se consideraría superior serían otros rasgos, ¿no?
Claro.
Sí, que incluso... en el mundo aún opera un poco, cada vez se diluye más a propósito de esto que nos dice González, pero podríamos decir que en estos últimos tiempos sigue persistiendo, al menos en la esfera norte-sur, ¿no?
El racismo sigue persistiendo en prácticamente todo el mundo, como parte de la cultura popular, ¿eh? Es una forma de pensar que está muy arraigada en las poblaciones, con bastante independencia de lo que sucede en el ámbito científico, ¿no? Para decirlo de otro modo, el común de la gente no consulta a la ciencia para saber si el racismo está bien o está mal. Y esto es interesante porque esto lleva a muchos investigadores e investigadoras que analizan estas cuestiones a sospechar que hay algo en los modos de pensamiento intuitivos de las personas que nos hacen propensos a este tipo de pensamiento. Básicamente la tendencia a clasificar las cosas en general y las personas en particular, que es algo que los humanos hacemos de un modo automático e inconsciente para intentar ordenar un poco
ordenar algo, claro,
mundo, y poder tomar decisiones. Entonces, eso es algo que lo hacemos con todo, ¿no? Clasificamos los tipos de autos, los tipos de muebles, los tipos de ropa, los tipos de animales. Bueno, y también clasificamos a las personas.
Eso que dicen algunos, Leo, que lo escuchamos cotidianamente y nosotros mismos a veces lo escuchamos o lo decimos, esto yo no juzgo a nadie. Casi lo único que hacemos todo el tiempo con respecto a las personas es andar juzgando por su apariencia, por lo que sea, digamos, pero juzgando me refiero a esto, ¿no? Andar categorizando o poniendo rótulos.
O una palabra que ha perdido, o una palabra que ha tomado un otro rumbo, que es discriminar en el estricto sentido etimológico de la palabra, que es poder separar una cosa de la otra y poder detectar las diferencias, ¿no?
Totalmente. Efectivamente lo hacemos y es inevitable, no tiene mucho sentido pretender que no lo hagamos, porque si nos detenemos a pensarlo un segundo es indispensable hacerlo.
Claro.
Pero si sumamos esa tendencia así como intuitiva a categorizar a otras tendencias que también están bien estudiadas por la psicología, como por ejemplo la tendencia a diferenciar el mundo en un grupo de pertenencia propio versus el resto, versus los otros, que va de la mano de la tendencia un sesgo, a atribuir características positivas a los propios y no tanto a los otros. Cuando vemos ese tipo de componentes de nuestro pensamiento intuitivo, vemos que somos terreno fértil para el racismo y sus formas cercanas de pensar, los humanos, ¿no? Entonces, tal vez lo que tenemos son entornos culturales que fomentan eso, que lo potencian, que lo agravan, y entornos culturales que tienden a disminuirlo, ¿no? Creo que esa sería la diferencia entre algunos países como Estados Unidos, donde el racismo es un problema gravísimo, gravísimo en lo cotidiano, y qué sé yo, y países nórdicos donde el problema es menor, ¿no?
Puede ser caldo de cultivo por ahí las redes sociales o inclusive algunos medios de comunicación.
Bueno, los medios de comunicación son parte de esas diferencias culturales que yo menciono. Entonces, si uno observara a qué tipo de producciones culturales están sometidos los niños en Estados Unidos, si los comparara con las producciones culturales a las que están expuestos los niños en Dinamarca, seguramente vería diferencias importantes al respecto. Y las redes sociales son un caso especial, porque las redes sociales, esto lo hemos hablado en otros programas y es algo de lo que se está hablando mucho, las redes sociales tienden a potenciar, a exagerar, a profundizar todos los sesgos y prejuicios con los que uno entra desde el vamos a esas redes, ¿no? Los famosos filtros que crean las burbujas de relaciones y demás. Por decirlo de algún modo, si yo soy una persona que tiene algún sesgo racista, cuando me sumerjo en el mundo de las ciencias sociales,
se lo fomentan.
Los famosos algoritmos van a tender a conectarme con gente que piensa como yo, y para decirlo en criollo, nos vamos a dar manija entre nosotros, claro, y probablemente salga de la red social más racista de lo que entré, claro, ¿no? Entonces, sí.
Claro, se acentúan esos rasgos, claro.
Nos queda poquito tiempo, Leo, y antes de irnos, yo pensaba, mientras vos hablabas, que si efectivamente juzgamos a todos como una práctica común y hasta en forma frecuente, y que no está mal si entendemos para qué se utiliza, ya que lo hacemos, buscar elementos para que estos juzgamientos tengan la mayor cantidad de argumentos que sirvan para una cosa propositiva. Lo que yo te quería proponer, algunos cuando éramos chicos en la década del 70, teníamos acceso a un librito que era Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, que escribió Margaret Mead. Y no sé si ahora esa lectura estaría adecuada a los nuevos tiempos, pero ¿qué sugerís vos que lean nuestros oyentes, nuestras oyentes, para informarse un poco sobre lo que es el racismo, lo que significa y lo que vos has explicado, la categorización de las personas de acuerdo a sus características.
Bueno, es difícil, difícil lamentablemente señalar algún texto en castellano y accesible sobre el tema, porque las investigaciones sobre las diferencias genéticas entre las poblaciones humanas son relativamente recientes y eso tarda un poco en llegar al ámbito de la divulgación. Uh-huh. Hay un autor estadounidense que se llamó Richard Lewontin, que es un autor clásico que ha cuestionado la división racial de los humanos en base a análisis genéticos, pero en realidad conviene leer algo más algo posterior, porque eso ya tiene como 40 años, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos años ha habido investigaciones distintas de aquellas épocas, porque ahora existe una rama de la genética que se llama genómica, que permite, gracias a computadoras potentes, el dato masivo de información genética, y nos está permitiendo comprender la diversidad genética, la complejidad de la diversidad genética de un modo mucho más más certero. Pero la verdad es que en este momento, que yo sepa, no hay un libro de divulgación que pueda recomendar sobre este tema. Uh-huh. Porque
sí,
en parte porque es un tema complejo y delicado, ¿no? Entonces sí. De hecho estamos trabajando con un colega en un libro que va a contener algún capítulo sobre el tema, pero sinceramente yo no conozco ningún libro en castellano recomendable sobre el tema. Tu pregunta es muy buena y mi respuesta es muy mala en cuanto al diagnóstico de la situación, ¿no?
Es que vos sos de una raza casi, mirá.
De hecho estamos trabajando en nuestro equipo de investigación también en analizar cómo se trata o cómo no se trata esto en las escuelas. Uh-huh. Cómo aparece o cómo no aparece en los lineamientos curriculares educativos de las distintas provincias, porque lo que hemos lo que estamos viendo, lo que hemos descubierto preocupados por estos temas, es que en la escuela es un tema que tiende a ignorarse o a tratarse de un modo
superficial.
Demasiado superficial, claro. Uh-huh. Por ejemplo, para decir algo que me parece que todos y todas la van a entender claramente, muchas veces cuando desde la escuela o desde algún medio de divulgación científica se quiere cuestionar el racismo, se dice, bueno, la biología ha demostrado que no hay razas, ha demostrado que somos todos genéticamente iguales. Bueno, no.
Eso es mentira, claro.
No es, la cosa es, lamento decirlo, pero la realidad suele ser un poco más compleja.
Claro.
No somos todos iguales genéticamente, ni como individuos, por supuesto, si no seríamos clones, ni como poblaciones. Hay diferencias genéticas entre las poblaciones.
Sí, y que no ayuda a ocultar las diferencias, muy por el contrario.
Exactamente. Piensen ustedes que si yo a alguien, piensen en un chico o una chica, yo les digo, no, genéticamente somos todos iguales. Ese chico o esa chica va a ver claramente que hay que lo que en el lenguaje racista habitual se llama blancos y negros tienen que tener alguna diferencia genética. Entonces probablemente piensen, me están mintiendo, me están diciendo claro. Algo políticamente correcto, pero no es la verdad.
Claro.
Entonces es problemático querer luchar contra estas formas de pensar sobresimplificando el discurso, que en definitiva es un modo de subestimar al estudiante o al interlocutor. Y para decirlo en criollo, el tiro puede salir por la culata cuando uno hace eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos viendo con preocupación justamente tu pregunta de, bueno, ¿qué podemos leer? Mi respuesta es no lo sé, porque hasta donde sé no hay buen material de divulgación sobre el tema. Así que estamos trabajando en ello, estamos investigando qué pasa en las escuelas con esto y estamos trabajando en la producción de algún texto que actualizado, accesible, pero a la vez riguroso, que pueda servirnos de referencia para uh-huh. para difundir una mirada crítica sobre estos temas, ¿no? Basada en lo que sabemos en la biología.
Bien, tendremos que esperar entonces a esa producción que esté disponible.
Sí.
Te agradecemos, Leo,
ratito
y seguramente te convocamos en cualquier momento cuando alguien diga algo y nos llame la atención.
Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes.
Saludos. Un gusto, Leo.
Gracias. Muchas gracias.
Leonardo González Gali, que es
científico y divulgador,
biólogo. Biólogo. es dos veces ólogo.